Alba Learning, audiolibros y libros presenta José Martí. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. José Martí. Amistad funesta. Capítulo primero. Leído por Alba para albalearning.com. Uno. Una frondosa magnolia, podada por el jardinero de la casa con manos demasiado académicas, cubría aquel domingo por la mañana con su sombra a los familiares de la casa de Lucía Jerez. Las grandes flores blancas de la magnolia, plenamente abiertas en sus ramas de hojas delgadas y puntiagudas, no parecían bajo aquel cielo claro y en el patio de aquella casa amable las flores del árbol, sino las del día. Esas flores inmensas e inmaculadas que se imaginan cuando se ama mucho. El alma humana tiene una gran necesidad de blancura. Desde que lo blanco se oscurece, la desdicha empieza. La práctica y conciencia de todas las virtudes, la posesión de las mejores cualidades, la arrogancia de los más nobles sacrificios, no bastan a consolar el alma de un solo extravío. Eran hermosas de ver, en aquel domingo, en el cielo fulgurante, la luz azul, y por entre los corredores de columnas de mármol, la magnolia elegante, entre las ramas verdes, las grandes flores blancas, y en sus mecedoras de mimbre, adornadas con lazos de cinta, aquellas tres amigas en sus vestidos de mayo. Adela, delgada y locuaz, con un ramo de rosas yaquimino al lado izquierdo de su traje de seda crema. Ana, ya próxima a morir, prendida sobre el corazón enfermo, en su vestido de muselina blanca, una flor azul sujeta con unas hebras de trigo. Y Lucía, robusta y profunda, que no llevaba flores en su vestido de seda carmesí, porque no se conocía aún en los jardines la flor que a ella le gustaba, la flor negra. Las amigas cambiaban vivazmente sus impresiones de domingo. Venían de misa, de sonreír en el atrio de la catedral a sus parientes y conocidos, de pasear por las calles limpias, esmaltadas de sol, como flores desatadas sobre una bandeja de plata con dibujos de oro. Sus amigas, desde las ventanas de sus casas grandes y antiguas, las habían saludado al pasar. No había mancebo elegante en la ciudad que no estuviese aquel mediodía por las esquinas de la calle de la Victoria. La ciudad, en esas mañanas de domingo, parece una desposada. En las puertas, abiertas de par en par, como si en ese día no se temiesen enemigos, esperan a los dueños, los criados, vestidos de limpio. Las familias, que apenas se han visto en la semana, se reúnen a la salida de la iglesia para ir a saludar a la madre ciega, a la hermana enferma, al padre achacoso. Los viejos ese día se remozan. Los veteranos andan con la cabeza más erguida, muy luciente el chaleco blanco, muy bruñido el puño del bastón. Los empleados parecen magistrados. A los artesanos, con su mejor chaqueta de terciopelo, sus pantalones de dril muy planchado y su sombrerín de castor fino, da gozo verlos. Los indios, en verdad, descalzos y mugrientos, en medio de tanta limpieza y luz, parecen llagas. Pero la procesión lujosa de madres fragantes y niñas galanas continúa, sembrando sonrisas por las aceras de la calle animada. Y los pobres indios, que la cruzan a veces, parecen gusanos prendidos a trechos en una guirnalda. En vez de las carretas de comercio o de las arrias de mercaderías, llenan las calles, tirados por caballos altivos, carruajes lucientes. Los carruajes mismos parecen que van contentos y como de victoria. Los pobres mismos parecen ricos. Hay una quietud magna y una alegría casta. En las casas todo es algazara. Los nietos, que ir a la puerta y aturdir al portero, impacientes por lo que la abuela tarda. Los maridos, qué celos de la misa que se les lleva con sus mujeres queridas la luz de la mañana. La abuela, cómo viene cargada de chucherías para los nietos, de los juguetes que fue reuniendo en la semana para traerlos a la gente menor hoy domingo, de los mazapanes recién hechos que acaba de comprar en la dulcería francesa, de los caprichos de comer que su hija prefería cuando soltera. ¡Qué carruaje el de la abuela, que nunca se vacía! Y en la casa de Lucía Jerez no se sabía si había más flores en la magnolia o en las almas. Sobre un costurero abierto, donde Ana, al ver entrar a sus amigas, puso sus enseres de coser y los ajuares de niño que regalaba a la casa de expósitos, habían dejado caer Adela y Lucía sus sombreros de paja, con cintas semejantes a sus trajes, revueltas como cervatillos que retozan. Dice mucho, y cosas muy traviesas, un sombrero que ha estado una hora en la cabeza de una señorita. Se le puede interrogar, seguro de que responde. De algún elegante caballero, y de más de uno, se sabe que ha robado a hurtadillas una flor de un sombrero o ha besado sus cintas largamente con un beso entrañable y religioso. El sombrero de Adela era ligero y un tanto extravagante, como de niña que es capaz de enamorarse de un tenor de ópera. El de Lucía era un sombrero arrogante y amenazador. Se salían por el borde del costurero las cintas carmesíes, enroscadas sobre el sombrero de Adela como una boa sobre una tórtola. Del fondo de seda negro, por los reflejos de un rayo de sol que filtraba oscilando por una rama de la magnolia, parecían salir llamas. Estaban las tres amigas en aquella pura edad en que los caracteres todavía no se definen. ¡Ay! En esos mercados es donde suelen los jóvenes generosos que van en busca de pájaros azules atar su vida a lindos vasos de carne que a poco tiempo, a los primeros calores fuertes de la vida, enseñan la zorra astuta, la culebra venenosa, el gato frío e impasible que les mora en el alma. La mecedora de Ana no se movía, tal como apenas en sus labios pálidos la afable sonrisa. Se buscaban con los ojos las violetas en su falda, como si siempre debiera estar llena de ellas. Adela, no sin esfuerzo, se mantenía en su mecedora, que unas veces estaba cerca de Ana, otras de Lucía y vacía las más. La mecedora de Lucía, más echada hacia adelante que hacia atrás, cambiaba de súbito de posición, como obediente a un gesto enérgico y contenido de su dueña. Juan no viene. Te digo que Juan no viene. ¿Por qué, Lucía? Si sabes que si no viene te da pena. ¿Y no te pareció Pedro Real muy arrogante? Mira, mi Ana, dame el secreto que tú tienes para que te quiera todo el mundo. Porque ese caballero es necesario que me quiera. En un reloj de bronce labrado, embutido en un ancho plato de porcelana de ramos azules, dieron las dos. Lo ves, Ana, lo ves. Ya Juan no viene. Y se levantó Lucía. Fue a uno de los jarrones de mármol colocados entre cada dos columnas, de las que de un lado y otro adornaban el sombreado patio. Arrancó sin piedad de su tallo lustroso una camelia blanca y volvió silenciosa a su mecedora, royéndole las hojas con los dientes. Juan viene siempre, Lucía. Asomó en este momento por la verja dorada que dividía el zaguán de la antesala que se abría al patio un hombre joven, vestido de negro, de quien se despedían con respeto y ternura uno de mayor edad, de ojos benignos y poblada barba, y un caballero entrado en largos años, triste, como quien ha vivido mucho, que retenía con visible placer la mano del joven entre las suyas. Juan, ¿por qué nació usted en esta tierra? Para honrarla, si puedo, don Miguel, tanto como usted la ha honrado. Fue la emoción visible en el rostro del viejo. Y aún no había desaparecido del zaguán, del brazo del de la buena barba, cuando Lucía, demudado el rostro y temblándole en las pestañas las lágrimas, estaba en pie, erguida con singular firmeza, junto a la verja dorada, y decía, clavando en Juan sus dos ojos imperiosos y negros: Juan, ¿por qué no habías venido? Adela estaba prendiendo en aquel momento en sus cabellos rubios un jazmín del cabo. Ana cosía un lazo azul a una gorrita de recién nacido para la casa de expósitos. Fui a rogar, respondió Juan sonriendo dulcemente, que no apremiasen por la renta de este mes a la señora del Valle. ¿A la madre de Sol? ¿De Sol del Valle? y, pensando en la niña de la pobre viuda, que no había salido aún del colegio, donde la tenía por merced la directora, se entró Lucía, sin volver ni bajar la cabeza, por las habitaciones interiores, en tanto que Juan, que amaba a quien lo amaba, la seguía con los ojos tristemente. José Martí, leído por Alba para albalearning.com.